está mi muerte en la ciudad, pero no escapo de ese instante de amar.
Son las 11 de la noche. Aquí comienza Bilbo Sport, el programa deportivo líder en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, toda la actualidad deportiva de la jornada, con especial atención al Athletic. Bilbo Sport, con Miguel Ángel Puente.
Saludos, muy buenas noches, bienvenidos, como siempre, un día más, una jornada más aquí a su cita diaria con el deporte en las noches en Radio Nervión. Bienvenidos, como siempre, a Bilbo Sport. Aquí estamos dispuestos, como cada jornada, a adentrarnos en la actualidad que nos ha dejado el día. Hoy lo haremos en tiempo para la tertulia, pero antes tenemos que hablar de baloncesto, porque el Sur de Bilbao Basket, que estrenaba hoy su condición de campeón en la FIBA Eurocup, ha caído en Miribilla, en el Bilbao Arena, con el Peristeri 81-84. El conjunto griego, que venía como líder de la liga griega, pues nos ha terminado ganando en el último cuarto, y eso que no hemos empezado mal, pero no sé por qué. Da igual los jugadores que vengan, que hay momentos que este equipo se diluye. José Manuel Simón, buenas noches.
Hola, Miguel, ¿qué tal? Sí, yo creo que ahora mismo, si se enfrentan al Bilbao Basket, el LeBron James de 2008, el Stephen Curry de 2015 y Shaquille O'Neal del 95, y creo que nada, lo de las segundas partes del Bilbao Basket no la solucionarían ni ellos. O sea, les pasaría como a los monstruos de Space Jam, ¿sabes? O a Charles Barkley, a esta gente que empiezan a ya perder poderes, ya perderse de la pista, ¿no? Ya digo, un partido que es que de dos partes, es que al final ha llegado ahí ganando el Bilbao Basket por 18 puntos, mediado el segundo cuarto, ha llegado al descanso 15 arriba, creo que incluso con minutos de muy buen juego, durante el segundo cuarto, sobre todo, que pues con bastante solidaridad, fluidez, movimiento de balón, acierto exterior, que igual ha sido un poco lo que falló el otro día contra Burgos. Hoy hemos visto un equipo pues mucho más acertado en esa faceta. Ha estado bien Jaworski, ha estado bien Hilliard, también en el tiro de tres, Petrasek, o sea que ha habido jugadores que han aportado, pero bueno, el último cuarto, sobre todo los últimos tres minutos, ha sido una sucesión de malas decisiones, de pérdidas, de errores. Hilliard se ha tirado un par de balones, que bueno, yo entiendo que a Hilliard, cuando se le ficha, pues obviamente un jugador así le tienes que dar el balón en los minutos finales cuando quema la pelota, ¿no? Entonces, es normal que asuma esos balones, pero luego incluso en los minutos finales ha sido Petrasek el que ha tenido un triple, el que ha tenido una bendeja, que obviamente les han fallado, por eso mismo estamos con este resultado, estamos hablando de esto, ¿no? De una derrota. Y que bueno, que el Peristeri, a su jugador americano, Ty Nichols, me ha parecido pues el típico escolta americano escurridizo, ¿no? Que resuelve muy bien, sobre todo en el uno contra uno, y con 9 puntos seguidos, ha sido el que ha matado el partido. Claro, aprovechando también una pérdida y unas malas decisiones de Panchar. Bueno, ha habido, insisto, ¿no? Varios jugadores de los claves del Bilbao Basket que han fallado en esos minutos. Y eso, una derrota pues que no es decir tampoco que complique el pase a la segunda fase. Ahora vienen, es verdad que vienen tres partidos seguidos fuera de casa, toca jugar en la República Checa, en Georgia, otra vez en Grecia, contra este equipo, el Peristeri, que insisto, no tiene nada que ver con los equipos como contra los que ha jugado el Bilbao Basket en primera fase, ¿eh? O sea, por mucho que se diga que es líder de la Liga Griega después de dos partidos, ¿no? Pero bueno, es un buen equipo, es un equipo potente, que creo que va a estar en, por lo menos en cuartos de final de esta FIBA Europe Cup, que ahora, pues bueno, la mejor de los resultados es que la verdad es de tres puntos, entonces, bueno, en caso de ganar en su cancha en Grecia, es fácil, ¿no? Fácilmente asumible o recuperable ese averaz. Y nada, ahora a pensar por lo menos, pues bueno, o clasificarnos como primero, bueno, también incluso como uno de los mejores segundos. Y eso, insisto, solo con el primer partido, ¿no? Pero viendo el resto de rivales, que creo que son varios escalones inferiores a este equipo, pues bueno, lo normal es que el Bilbao Basket gane por lo menos cuatro de los cinco partidos que le quedan.
Pues a ver qué pasa. Simón, ¿algo más que comentar del partido?
Quiero comentar una cosa de Jaume Ponsarnau, ¿no? De las rotaciones, que ayer tampoco lo comentamos del Burgos. Es una cosa que, bueno, que entiendo que está hablando un poco de ello, ¿no? Yo creo que ha visto Jaume Ponsarnau muchos vídeos de los Pacers del año pasado, que llegaron a las finales de la NBA rotando muchos jugadores. Bueno, una cosa son los Indiana Pacers y otra cosa es el Bilbao Basket, ¿no?
Sí, el otro día sí me llamó también la atención, ¿no? Que llevaban cuatro minutos en pista cinco y cambiaba el quinteto.
Sí,
prácticamente.
Es verdad que hoy no he terminado de ver los minutos con los que ha acabado cada jugador. Creo que igual ha sido Patrasek el que más ha jugado, que igual ha acabado con 25, 26 minutos. El resto de jugadores ha sido un reparto de minutos muy equilibrado. Han jugado los 11 que estaban en condición de jugar. Bagayoko sigue lesionado. Ha jugado incluso el chaval de la cantera, Vingen, este Rusty, que ha entrado en la convocatoria. Pero bueno, oye, creo que ni a Gil y a Nayagurski creo que les veo con muchas ganas de... Por ser los dos americanos, ¿no? Que cuando les cambian, porque a Jaworski mismamente la ha cambiado después de meter un triple, que se veía que estaba caliente, la ha cambiado. Bueno, estas rotaciones de Excel y de esto, parece que el baloncesto avanza hacia eso, ¿no? Digo, hombre, si los Pacers les ha funcionado, ¿quién te diría que ha habido más que no? Pero bueno, no son los mismos jugadores ni la misma competición.
Simón, un abrazo, gracias.
Un abrazo, Agur.
Agur, estamos en las 11 y 7 minutos.
Desde 1985, Puertas Baracaldo es garantía de calidad. Nuestros clientes dan fe de ello. Puertas blindadas y acorazadas, armarios empotrados, suelos laminados y de madera, ventanas de PVC y cerramientos de cristal. Y puedes financiar la compra sin intereses. Puertas Baracaldo, transforma tu hogar en Arrandi 9, 94-437-3202.
¿Quieres tener un vehículo seminuevo con 24 meses de garantía?
Revipauto.
¿Sabes quién te lo puede vender y financiar?
Revipauto.
¿Sabes quién te da la máxima tasación por tu coche?
Revipauto.
¿Sabes quién tiene los mejores vehículos para el profesional y autónomo?
Revipauto. En Sestao, Erandio y Maliaño en Cantabria. Revipauto.com.
Clínica Arriaga. Deje el cuidado de sus pies a especialistas en podología y cirugía del pie. Juanetes, dedos martillo, fascitis plantar, uñas encarnadas. La solución en Clínica Arriaga. Intervenciones mínimamente invasivas y sin dolor. Valoración quirúrgica gratuita. Clínica Arriaga. Arenal 2 frente al Teatro Arriaga y nueva apertura en la calle Juan de Ajuriaguerra 36. Teléfono 94-629-1750 o visite nuestra web clinicarriaga.com.
Tienes el carnet de conducir, pero algo te frena para coger el coche. El miedo, el tráfico, la inseguridad. En Autoescuela Nina ofrecemos clases de reciclaje pensadas especialmente para ti. Sin prisa, sin presión, dándote confianza y con instructores expertos que te guiarán paso a paso para que conduzcas con seguridad. Aparca tus miedos y arranca con Autoescuela Nina en Baracaldo. Apunta 94-437-5183.
Atención, atención. Somos Persianas Muñoz, la mayor fábrica de persianas, toldos y mosquiteras de Euskadi, con más de 50 años de experiencia. Grandes descuentos en toldos y mosquiteras. Somos fabricantes. Precios sin competencia. Tenemos los mejores precios del mercado con el mejor servicio. Llama a Persianas Muñoz, 94 457 0334 y te visitará un comercial que te asesorará en todo lo que necesites sin ningún compromiso. Persianas Muñoz, fábrica en Zarátamo, 94 457 0334 y exposiciones en Zabalbide 64 y Parraguirre 54 en Bilbao, Tontello 7 en Guernica y en Juan Bautista Uriar. 41 en Galdacao.
Bilbo Sport. En Radio Nervión, tu hora deportiva.
Estamos en las 11 horas y 9 minutos de la noche. Buscamos ya nuestro tiempo para la tertulia. Iker del Hierro, Gabón, buenas noches.
Gabón, ¿qué tal?
Chema Ferrer, buenas noches.
Gabón, buenas noches.
Nos dicen a través del chat de YouTube que hay un tertuliano nuevo. Yo no sé si lo dicen por ti, después del tiempo que llevas sin venir. Pero es el más veterano aquí de cuantos están en estos momentos en activo la radio.
Pues sí, el otro día se me ocurrió mirar y desde el 2005...
Fíjate.
O sea, ha llovido.
20 años.
20 añitos ya.
Ander Población.
Gabón.
Tú eres el recién llegado, el último. Y Unai González, buenas noches.
Hola, buenas noches.
El otro. ¿Qué queda?
¿Saludamos a tus pensamientos también o no hace falta?
No, no. Hoy no. Luego se presentan ellos.
De repente. Se presentan ellos solos. Bueno, el parón con motivo de las elecciones, de las selecciones. Hoy España ha vuelto a ganar y Unai Simón ha batido su propio récord y se ha convertido ya en el jugador del Atleti que más veces ha vestido la camiseta de la selección española. También es verdad que ahora se disputan muchos más partidos que los tiempos de Iriba, por ejemplo, también de Liga, de Copa, de UEFA, de Champions, de toda la vida y por haber. Se disputan partidos, tiras un dado y son 7 partidos de golpe. O sea, es así de tremendo el fútbol de hoy en día. Pero bueno, centrándonos en lo nuestro, y por ir a lo deportivo en primer lugar, a lo más cercano a lo de hoy, no ha vuelto a entrenar Iker del Hierro.
No, la verdad que estoy tocado.
Estás levantando la mano, ¿ay?
Pero antes de que te vayas del tema, también hay una diferencia con el tema de los porteros y la selección española, que antes se jugaban menos partidos, pero ahora...
Y no había cambios tampoco.
Hay una diferencia, me parece, fundamental, y es que teniendo al portero, coincide el portero del Atlético, el portero de la selección española, ahora muchos Athletic Sales creen que mejor que juegue el suplente. Que Unai Simón no da la talla. Digo, mira qué curioso es la diferencia, ¿verdad?
Bueno, ya sabes que esto del fútbol da para mucho. Bueno, os iba a preguntar por el hoy. No ha vuelto a entrenar por segundo día consecutivo de la semana Nico Williams. ¿Es para preocuparse, Iker?
No, yo ya me lo tomo con un humor, porque al final tampoco es que estamos ante una temporada súper ilusionante y está fallando hasta el utillero, ¿me entiendes? ¿Qué vas a hacer? No está... Sancet el otro día vuelve por sus fueros, se lesiona a Iñaki, que eso es como el otro día que tuvo que abandonar el partido, que eso es, en fin, como cuando tienes que empezar a preocuparte de verdad, es cuando Iñaki empieza a faltar a su cita con estar disponible. Que Nico no esté, pues bueno, yo creo que viene arrastrando una serie de problemas y creo que lo mejor es que recupere de una vez por todas y que esté realmente cuando tenga que estar. Pero me fastidiaría bastante que se pierda un tercer partido de Champions porque ya empiezan a premiar esa necesidad de conseguir puntos. Al margen de eso, creo que hay gente suficiente para rendir, para que el equipo rinda. Creo que los problemas de la TIC son otros. Creo que es de una... creo que le faltan muchas cosas al equipo todavía. Dicho esto, cuanto antes vuelvan los buenos, mejor, porque con Sancet, con Nico y con el propio Iñaki a su nivel, somos evidentemente mucho mejores.
A mí, no sé si antes de que preguntes, a mí sí me preocupa. Porque...
Sí, sí, no, os pregunto a todos. Ya he lanzado la pregunta a la mesa, no te voy a hacer a ti otra pregunta, diferente.
No, pues a mí sí que me preocupa lo que te decía. Más que nada porque da la sensación, son los problemas que ya surgieron al final de la temporada pasada. Se optó por este tratamiento conservador, etcétera, que en un principio parecía que iba bien, ¿no? Porque los 3 primeros partidos Nico los jugó rindiendo más o menos en un nivel óptimo, que es el suyo, pero ya con la primera lesión que tuvo con la selección española, ese mes y pico que estuvo sin jugar, y parecía que después de poder participar incluso en el último partido contra el Mallorca, pues que Nico iba a tener estas 2 semanas para recuperarse, pero es que la semana pasada, si no me equivoco, no pisó el césped de Lezama, o si lo hizo, fue lejos de las cámaras, que también eso es lo habitual. Y es que ya hemos entrado en la semana previa a afrontar un partido de liga muy importante, porque la situación del equipo hace que sea importante. Y en víspera de jugar un partido de Champions, a priori, porque ya sabemos lo que es el Carabaj, esta Champions por lo menos, pero que deberías ganar, porque si no ya te empezarías a olvidar de esta competición. Y no tener a Nico, evidentemente, sí, está el nombre de Robert Navarro, que ha entrado muy bien, Alex Berenguer, que parece que sí que ha entrenado, pero claro, Nico es Nico y si no está él, el equipo pues baja un poco sus prestaciones en ataque. El tema de Ollán, pues bueno, también ha entrenado, parece que sí que podría llegar junto con Iñaki. Decía Siker lo de la lesión de Iñaki, No sé yo si es lesión o no, pero bueno, fue una cosa rara. También en el comunicado muchas veces hay mucho palabrerío y te hacen no entender lo que pasa realmente, pero está claro que es momento de empezar a recuperar efectivos porque afrontamos un momento no clave de la temporada, pero sí muy importante, con un calendario que yo creo que es a priori asequible para sacar puntos.
Yo creo que más que nada el problema es que ha sucedido todo demasiado pronto, ¿no? En muchos jugadores, y eso nos ha desestabilizado todo el principio de temporada. Lo de Nico pues era como una crónica de una muerte anunciada, ¿no? Que sabíamos que iba a pasar más tarde o más temprano, y con la acumulación de partidos pues ha pasado antes de lo esperado, ¿no? Su recuperación, bueno, pues lo lógico es que si jugó el día del Mallorca ya unos minutos sería porque ya está bien. Pero bueno, yo también recuerdo muchos jugadores que entre semana no entrenaban y el jueves estaban perfectos para jugar el sábado. Entonces, no, de momento no me crea preocupación. Pero bueno, ya veremos. Yo veo más eso, es jugadores como Iñaki, que lo han jugado todo y que ya empiezan a estar renqueantes cuando nunca han tenido lesiones. Hay otro tipo, al estar unos lesionados, estás forzando a otros, que al final ese puede ser el problema, pero cuestión de lesiones es que es normal que haya. Mira cómo están todos los equipos, es que es normal, y cómo está el calendario, más. El fondo de armario, pues ese es el que decide, en muchos equipos. El nuestro es como es, y tenemos que estar ahí peleando todos los días.
Yo estoy un poco con Chema. También pienso que es pronto para, no sé si llamarlo plaga de lesiones, pero hemos tenido una sucesión de contratiempos con las lesiones que yo creo que nos están penalizando bastante a la hora de los resultados. Sobre todo el partido del Alavés creo que fue clave no ganarlo. Incluso mentalmente veo al equipo menos fuerte que en ocasiones anteriores, también provocado por no sacar los resultados. Lo de las lesiones, la verdad que no sé si es para hacerse o mirar o para preocuparse, en el sentido de lo que dice Chema, que han salido pronto, porque si vamos a tener una temporada tan larga con partidos, cuando entremos en Copa, si siguiésemos adelante en Champions, yo no sé la cantidad de partidos que podemos jugar, pero tenemos que tener el equipo con más efectivos, porque para ser competitivos hay que estar fuerte, y yo creo que es la clave recuperar a jugadores, y Nico pues lógicamente el primero. La verdad que yo tengo una sensación que no está recuperado del todo, es la sensación que me dio a mí los minutos que jugó con el Mallorca. No le vi con la actividad habitual. Entiendo que no tenga que estar en la forma porque lleva 4 semanas sin estar, pero no le vi ni casi queriendo forzar en las carreras, ¿no? La sensación que me dio a mí, ¿eh? No buscaba el uno contra uno como lo hace habitualmente, estaba yo creo dubitativo, porque yo creo que provocaron un poco el cambio porque se lesionó su hermano y al final dijo Valverde, pues le saco. Bueno, que es mi teoría, ¿eh? Que no sé si está en lo cierto, pero no me parece que está. Y nos ha pasado con Sancet también, que salió y al poco se volvió a lesionar, si no recuerdo mal, ¿no? Esta temporada creo que sí, ¿no? Entonces ya no sé si es que o se fuerza o no se fuerza, y por lo que sea no está recuperado, como ha dicho Chema, de que es algo que se veía venir el problema y sale. Entonces tengo la preocupación moderada de que, aparte de Nico, tenemos una carga de lesionados que hay que recuperar cuanto antes.
Y hablando de lesionados, eso abre la puerta a la llegada de nuevos jugadores, y como siempre pasa en el Atleti, el debate está servido. Siempre los de abajo tienen que llegar golpeando la puerta del primer equipo cuanto antes. Si en verano nos estamos fijando en los jugadores de los demás equipos porque todos nos parecen mejor que los nuestros, cuando llega esta época también de vacas flacas en cuanto a lesiones, pues la gente echa la vista atrás, que es normal, que para algo somos un club de cantera, y hay diferentes nombres propios, y uno que destaca por encima del resto. Si ya hemos visto a Ivón Sánchez, por ejemplo, debutar, si el otro día vimos a Rego marcar su primer gol como rojiblanco, 18 años, está Shelton, que está dejando muy buenas sensaciones en la Champions, ¿no? Sub-21.
En la Youth League.
Y en la Youth League. Yo creo que ha jugado las dos competiciones, ¿no, Ander?
Bueno, es que es en sí es la Youth League, como se llama.
Sí, es la misma. Ah, la otra, me estaba confundiendo con la Premier, la Premier U21.
Sí, esa se ha disputado un partido, sí. Shelton me parece que no jugó.
Sí, sí, me estaba confundiendo con la otra, tienes razón, la Youth League, la Champion para las categorías inferiores, y ahí Shelton, bueno, pues a sus 18 añitos... ha demostrado maneras. ¿Creéis que hay que arriesgar más con los jugadores de abajo?
Hombre, no sé si arriesgar más, pero a lo mejor sí, no que haya más seguimiento, pero considerarlos como una posibilidad, porque muchas veces a mí me da la sensación de que se prefiere optar por parches, digámoslo así, es decir, cambiar a jugadores de posición para poder solventar circunstancias de lesiones que se te puedan generar en la plantilla. Está claro que, evidentemente, en lo que es la actualidad, pues probablemente te vaya a rendir mejor uno de estos parches que digo respecto a subir a un jugador del filial, en la mayoría de casos. Siempre hay excepciones como el tema de Jaureguizar o el de Prados hace dos temporadas. Hombre, a mí personalmente pues sí que me gustaría, ¿no? Porque yo creo que a todos los atletizales nos hace mucha ilusión cuando vemos debutar a un jugador. Y en el caso de Shelton que comentabas, yo añadiría que el pasado viernes ya hizo su debut con el filial.
Sí, contra el Baracaldo.
Y contra el Baracaldo, en uno de los escenarios probablemente más complicados de la Primera Federación. Jugó de titular y yo que vi el partido me sorprendió muchísimo porque el talento que tiene cuando toca la pelota ya te das cuenta, ¿no? Que es un jugador diferente, que luego evidentemente faltan muchas cosas, ¿no? Pero a mí lo que más me sorprendió es que siendo un jugador tan joven y debutando, le vi con una personalidad que no es fácil de ver en jugadores de cantera. Por ejemplo, en el caso de Jaureguizar sí que se le ve esa personalidad, pero a lo mejor también puede ser porque él, digamos, ha pisado más barro, ¿no? Porque vino al Athletic más tarde, tuvo ese proceso a lo mejor más rápido en el Bermeo, y a Shelton sí que se le ve, o sí le vi en ese primer partido, pues esa sangre que a lo mejor puede hacerle notar menos lo que sería un salto. Evidentemente es muy joven, a nivel visual le ves el cuerpo y todavía está por hacerse, pero en un momento en el que parece que Galarreta no va a poder tener muchos minutos, Vesga, que ya ha vuelto, pero bueno, también ha bajado yo creo que algo el rendimiento, el caso de Rego, la lesión de Prados, pues no me sorprendería nada que debutara esta temporada, porque si no me equivoco lleva ya dos semanas entrando con el primer equipo, lo cual es raro.
Por lo menos esta semana está ya entrenando con el primer equipo, creo que la semana pasada también apareció el Lezama. Estamos hablando de un jugador, como digo, de 18 años, natural de Durango, Chema, que bueno, pues pasa por ser una de las joyas de la corona de Lezama.
Sí, yo también vi parte del partido el otro día del Atleti y me sorprendió bastante, ¿no? Porque eso, tanto oír hablar de él y me gustó. El problema de yo como entrenador, digo que apuesta muchísimo por la juventud. Enseguida estoy subiendo jugadores en cuanto puedo, pero Valverde es mucho más segurolas y es que juega en Primera División. Tiene un precio y subir jugadores por subir para que jueguen 4 o 5 partidos y que luego desaparezcan es muy fácil, ¿no? Entonces tienes que tener ese plus de espera y de confianza de que cuando salten sea ese momento justo y aplicarlo bien, porque hemos visto muchos jugadores debutar que parecía que eran buenísimos y de repente una temporada y fuera y ya no han vuelto a jugar. Entonces el Atleti tiene que tener un proceso de maduración en muchos jugadores. Está claro que está Guerrero, está Muniain, que se saltan todos los pasos, ¿no? Entonces, pues hay que mirarlo bien y ver si ese jugador se puede saltar esos pasos, ¿no? Pero, no obstante, este año, como está el calendario, como están las lesiones, sí es momento de que haya gente que esté probando y que esté entrenando. Entrenar ya solo con el primer equipo, ese plus de diferencia, eso es muy grande. Entonces eso te va a dar mucho, te va a dar ritmo, te va a dar otra forma de juego. Y si al final rompen puertas, pues oye, bienvenido sean. Cuanto más vengan, mejor para todos.
Yo creo que eso, tenemos que dejar, a mí me parece que tenemos que dejar de mirar tanto la edad, ¿no? El DNI, por así decir, porque además esto se contagia mucho, de mirar a Barcelona, por ejemplo, y ver, no, es que se está debutando con tal edad, y luego lo tienes defenestrado con 21, o el propio Pedri, que es un jugador de época increíble, y el otro día, estaba mirando el otro día y tiene 22 años todavía, o sea, no... tras de Nico, creo, no sé si ha cumplido todavía. Entonces, por el camino lesiones, tal cual, y muchas veces sale mal. pero lo mismo al revés, no mirar nosotros la edad a la hora de que parezca que un jugador de 22 ya tiene, si no ha debutado ya, es malísimo, y al revés, si un jugador viene tirando puertas abajo y tiene 17, 18, pues hay que dejarle. Bueno, no dejarle como tal, porque repito, si es que si es como Mikel Jaureguizar, que tiras la puerta abajo, no es dejarle, porque la está ganando el puesto, pero no poner más trabas de las debidas, y al final acabas, lo has comentado tú, acabas haciendo parches o acabas moviendo a alguien de posición. Me recuerda mucho al caso de los centrales, en el que prácticamente hemos llegado, Valverde ha llegado a valorar a Yuri de central, o a Vesga de central, o al propio Lecue, que decía él mismo en rueda de prensa, antes que realmente mirar a la cantera y tirar de ahí. Es un caso también muy interesante, porque justo de central, de defensa central, no había nadie tirando esa puerta abajo, es verdad, pero si tienes esa cantera, tienes que usarla, y si llega un jugador como Selton en este caso y levanta la mano, no es que al día siguiente vayas a alinearlo a Jaureguizar y que le den al resto, evidentemente no ese es el plan, pero sí empezar a acelerar esos pasos y esos procesos, y si luego el propio jugador, lo vemos en el Athletic, y quizás, bueno, igual le quedaba un poquito todavía, pues no pasa nada, naturalmente se le da esa salida. Lo que no podemos hacer, me recuerda mucho el caso de Pello Canales, un jugador que ya estaba, me parece, prácticamente para contar con esos minutos, para empezar a participar, y después de comerse prácticamente un año en blanco, en el que no ha estado ni el Bilbao Athletic, ni en el primer equipo, se va cedido, que es buena opción, te quiero decir, se va cedido a un segunda y a ganar galones, perfecto. Pero lo que no se puede permitir es, en esa calidad, en esos jugadores que vienen, que todo el mundo está fijando en ellos, no pueden tirarse un año en blanco. Entonces, a veces también nos precipitamos al subir al Selton de turno o al propio Pello Canales, pues igual que se quede en el Athletic, o lo cede si realmente crees que ese va a ser el destino. Pero lo que tiene que hacer un jugador es jugar. No tener esos minutitos para lo que dices tú, para que se apunte, ¡ay, mira, ya ha debutado! O ya suma otros 10 minutos. Creo que un jugador de estas características, que juega por el medio, que tiene que jugar, que tiene que equivocarse, me parece que tiene que jugar todos los minutos del mundo, ya sea cedido por ahí o en primera ref, como está el Atlético.
Eso, yo iba ahora a hacer una pequeña, o sea, un inciso más en lo que estáis diciendo, estoy de acuerdo totalmente. Y voy a decir una cosa más, no solo de Selton, sino en general, que creo que es vital para un club de cantera como el Athletic que su segundo equipo esté en segunda división. Hace muchos años lo teníamos, en los 90, y estuvo unos cuantos años en segunda división. Me acuerdo yo que jugaba el Athletic y después jugaba el Athletic en San Mamés. ¿No, Miguel? ¿Te acuerdas?
Sí, sí.
Varios domingos. O sea, que coincidían los partidos. Y creo que es muy importante que el salto para los chavales sea menos exponencial. Porque, como ha dicho Chema, primera división es primera división. Y no es lo mismo jugar en segunda ref que en primera división. Entonces, a mí me parece importante eso. Que no quiere decir que sea la clave, pero es que es importante.
Estoy de acuerdo que sería ideal, porque encima no tienes que ir a terceros, pero aparte del tema económico, que seguro que tiene más aristas que yo no entiendo, porque tener un filial entre los clubes profesionales, pero a nivel de planificación deportiva, llega un momento en el que dices, y nos ha pasado con el filial incluso en primera ref o en segunda vez en su momento, llega un momento en el que dices, ¿qué prefiero? ¿Que jueguen los chavales y pierdan pero se formen, o que mantengan esa categoría en segunda división? Que la segunda división es una categoría complicadísima de mantener. Entonces llega un momento en el que dices, como el propio Barça Athletic en su momento, el filial del Barça que hacía, te fichaba un Galarreta de turno, te fichaba gente con más experiencia, y a veces quitaba incluso puesto a chavales que venían de abajo con tal de mantener a ese filial en segunda división. Estoy de acuerdo que sería lo ideal, pero claro, el mundo utópico ideal sería que estuviese en segunda división por méritos de los chavales. Pero claro,
es que no tiene nada que ver el ritmo de primera con el de ref.
Es evidente. A mí segunda división me parece una liga impresionante, muy disfrutable de ver, porque es a ritmos altísimos y con mucha más calidad de lo que se presupone, porque segunda no suena muy tal. Bien, estoy de acuerdo. Y los jugadores ahí, vamos, se formarían de lujo. Así vienen algunos formados de Miranda, que es una barbaridad. Pero es que es lo que te digo, llega ese verano en el que tienes ya al Bilbao Athletic en segunda división. A nivel deportivo, imagínate que eres el director deportivo, el encargado de tomar decisiones para el filial, para el Bilbao Athletic. ¿Qué haces? ¿Me quedo con los chavales, rejuvenezco la plantilla que quizás ya toca, o me agarro a gente más formada que sé que ya no va a llegar, pero me da un poco más de poso? Es que es complicado, porque yo creo que el filial, idealmente es lo que tú dices, porque así formas realmente en situaciones más parecidas a primera, Pero para mí el filial tiene que formar, lo primero de todo, y no preocuparse tanto del resultado. Y eso me parece que es peligroso. No sé si me explico.
Yo es que creo, Iker, que incluso eso ya está pasando un poco en el actual Bilbao Athletic.
Sí.
Se descendió aquel año, que llegó incluso a estar Pachi Salinas, y luego al año siguiente se ascendió, porque la segunda federación en sí es una categoría en la cual un filial como el Athletic debe ascender, y sí, lo hizo con un año perfecto, con donde empezó a jugar Jaureguizar también. Y el año pasado empezó el equipo también con resultados negativos, que llegó incluso a llegar a tocar fondo en un partido frente al Barakaldo, y Arambarri empezó a meter a jugadores que a lo mejor no tienen tanto techo, digamos, un potencial que se les presuponga a ser futuros jugadores del primer equipo.
Pero tienen más presente.
Y desde la dirección deportiva también se ficharon a jugadores que ya rozan los 23, 24 años, uh-huh, que para un filial a lo mejor no es más idóneo. Y actualmente, pues yo creo que en la propia alineación del Bilbao Athletic que suele jugar, pues hay jugadores que dices, son más para poner un suelo, una firmeza que te asegure pues mantener la categoría, que tampoco te la asegura, ¿no? Porque puede pasar mucho. Y en el banquillo a mí sí que me da la sensación de que hay jugadores que no se le están dando los minutos que les vendría bien en su formación.
Eso es.
Yo creo que por suerte este año tenemos la Youth League, bueno, por suerte no, porque se ha ganado evidentemente en el primer equipo, que te permite también que haya más partidos para dar más minutos. La Primer Cup, pues también es otra competición que, si no me equivoco, juegan mañana el segundo partido y va prácticamente el equipo juvenil. Pero centrándonos en el filial, yo sí que creo que no se están dando tantos galones a jugadores con mucho potencial que hay, yo creo, en el filial, y que me da miedo a que se pierdan.
Es que Iker decía, ¿no? El filial, claro, tú no puedes subir a un equipo entero.
Claro.
Tú estás buscando las individualidades que sirvan para el primer equipo. Entonces ahí tienes que tener mucho cuidado con lo que juegas. Sí, quiero jugar en equipo para que este equipo se mantenga o vaya a categorías superiores, pero de este equipo hay dos o tres que quiero que potencien su individualidad para que puedan rendir en primera división. Es complicado, pero para eso es el filial, para que salten ese proyecto. Y yo siempre pongo el caso del Atleti de los 80, que queda campeón de liga dos veces. Pues yo creo que siete jugadores de ese equipo estuvieron cedidos antes de estar en el primer equipo y de ganar los campeonatos. También es verdad que estaba la mili cuando aquello y esas cosas, ¿no? Que te obligaba un poco, pero también es bueno conocer el mundo fuera para luego venir aquí, ¿eh? Que a veces te dan todo hecho, vas saltando tal, y no has visto ese tipo de situaciones o esos otros equipos, cómo se juega y cómo son, ¿no?
Y ese paso intermedio que hemos comentado, que estaría bien en ese Bilbao Athletic en segunda división, lo hemos tenido con Miranda en su momento, hace tiempo con Numancia, si os acordáis, que también iban un montón de jugadores a hacer una especie de mili futbolística, por así decir. Pero sí, me parece que es muy importante que salga el propio Pello Canales. Es que la manera, cuando llegas al fútbol profesional, cuando llegas de segunda división para arriba, ves que hay ritmos que te pasan por encima, y hay jugadores que parecen una cosa en primera red, en segunda red, y en segunda o en primera división son otra, para mejor y para peor. Yo creo que por eso nadie, digamos, pues no sé, llega un momento como un Jaureguizar, igual lo pones en primera o en la copa aquella que juega contra el Barça, en esa élite, y el fútbol se lo come, la situación es superior a él, y sin embargo no, ahí es donde se vio lo verdaderamente bueno de Jaureguizar, que no es toda la calidad que tiene, que la tiene, es el carácter que tiene y la velocidad de piernas y de cabeza para estar en esos ritmos. Y hasta que no lo pones en primera división, pues no sabes si vas a valer o no. Y es duro decirlo, pero al final, ¿cuántas veces hemos visto venir a un futbolista que, joder, te viene prometiendo desde tal, llega y dices, uff, pues se ha quedado un poquito ahí, ¿no? Pues es que es eso.
Este año tienes a uno que hemos fichado, a Robert Navarro. Uh-huh. Es una promesa de técnicamente perfecto, tiene que romper, y ahora parece que ha sacado un par de partidos buenos, que se ve lo que puede aportar, pero es un jugador que está por explotar. Uh-huh. Y lleva años, ya desde los 16 años.
Eso es, ¿no? Mira, lo que hablamos antes de las edades, es que tiene 23 y parece que ya está de vuelta y media.
Correcto. En primera división lo que cuesta más afianzarse que llegar. Llegan muchos a debutar, eso como es, ha dicho Chema, y a la vista está con todos los casos, ¿no? Pero cuesta afianzarte, no en el Atleti, en primera división.
Sí.
O sea, y en segunda te curte a veces, como dices tú, sí, para señor, volver luego, pero bueno, no creo que sea un paso atrás a veces salir cedido.
No, en absoluto.
De hecho,
yo creo, claro, que es necesario. Yo creo que, a ver, ya evidentemente ya lo está valorando la directiva y es complicado por el tema del límite salarial y lo que lo bien pagados que están los chavales para ser un filial. Pero es eso, para mí es que yo no se me ocurre a nadie, salvo, como has comentado antes, Julen Guerrero, claro, Muniain, sí, Jaureguizar, sí, claro, la manera que tiene de irrumpir, pero no se me ocurre a nadie que no le habría venido bien. Otra cosa es que lo necesites o no, pero venir bien, pasar por esa segunda división.
Lo que pasa es que yo creo que hoy día, por ejemplo, Ernesto Valverde, ¿no? Haciendo caso a lo que ha preguntado Miguel Ángel, que yo creo que se me ha ido hasta la cabeza, que era de Shelton. Vuelvo
¿quién?
Un poco.
¿Quién ha preguntado qué?
Sí. Creo que tiene una patata muy caliente hoy día, digo, Ernesto concretamente aquí con Shelton, porque por las redes sociales, por la presión mediática que existe ahora, este chaval yo no lo he visto y le he oído ya 500 veces
por la inmediatez,
y no
lo he visto ni un minuto. Por la inmediatez. Porque entonces, ya tienes que tener una, no lo has visto, ya tienes que tener una opinión. Lleva una semana,
claro,
hablando
de Shelton. No puedo, no he dicho eso, nada de él concretamente, porque sé que el otro día debutó en Baracaldo. Lo he oído en otra tertulia, pero no sé más. Entonces, creo que es un problema para el míster, en el sentido de que, a ver cómo gestiono, que Valverde por experiencia no será. Entonces tiene que decir, mira, hablan de ti, que eso también hay que saber gestionarlo con el chaval. Al mismo, el que marcó gol el otro día, que no sé
Rego.
Historia, ¿cómo se Rego, también, pese a que haya marcado gol, decía, espera, tranqui, baja de la nube, que sí, ya salió el titular en el mundo deportivo, pero esto es Atleti, esto es muy largo, y tienes que mejorar en todo esto. Ahora, lo que acaba de decir Chema, que estamos sacando a la luz a Robert Navarro, y lleva dando vueltas en primera división, pero por todos los lados, en Mallorca, esto... Entonces, yo creo que es dificilísimo asentarse en primera. Sí, y entonces hay que tener pies de plomo. Pero yo sí apuesto por los chavales.
Y luego hay que tener cuidado con esas opiniones, porque es que ahora, imagínate que lo hace bien el Real Athletic, ya pediríamos a Shelton, lo queremos, joder, tal, imagínate. Encima juega en una posición muy cercana a la de Vesga, por lo que, vamos, mil sobre hojuelas, ¿no? Encima, para muchos. Pero de repente tienes a un chaval que está haciendo esa mili, esa cesión en Santander, que hemos comentado, Pello Canales, que es un chaval, tiene una pinta espectacular, sobre todo comentamos, creo que lo comentamos aquí el otro día, de cómo se le podría dar ese pasito hacia atrás, no de media punta, sino más de interior, un volante, un interior más o menos. Y al final va a llegar un momento en el que vas a ver, Seltonera, ¿no? Sí, ya sé, ya de tanto decirlo se me ha ido. 2007, no sé qué, tal, joder, es que, y miras al lado y Pello Canales va a ser el que ya viene tarde. Pello Canales, que es un chaval de 2005, ¿sabes lo que te digo? 2005, cuando estaba la World Circuit en la Fórmula 1 aquella en Bilbao, imagínate.
Estamos en 2025.
¿Cuál es? Correcto, sí, pero 2005, ¿qué te quiero decir? No, es que ya está. Hoy no, pero el día de mañana, imagínate que vuelve de Racing, igual no está tan fino al principio. No, hay que quitar a este, hay que poner a Shelton, porque somos así. Porque Beñat Prados, muchos decían, no, este no, este mejor vamos... Pero por favor, si todavía... Si esta era su tercera temporada, creo, como...
Sí, esta iba a ser la tercera. A ver, yo estoy muy de acuerdo con vosotros. Hay que ser cautos. No se lo creo.
Pero Shelton titular en Champions, ¿no?
No iba a decir eso, evidentemente.
¿Cómo?
Pero se está juntando, por un lado, de que en la zona de centro del campo yo creo que hay mucha escasez en el primer equipo y sobre todo en una temporada en la cual va a haber una carga de partidos muy importante porque la lesión de Prados fue una faena. O sea, yo creo que ahí se le rompieron a Valverde todos los esquemas, todos los excels que tenían preparados a la hora de minutos, etc. Vamos, yo sigo dolido con esa lesión.
Joder.
Y el tema de Galarreta. Y entonces, parece que de la nada, porque Shelton el año pasado, a final de temporada, en la segunda vuelta, tuvo un problema...
Estuvo lesionado
y no pudo participar tampoco. Entonces este año, con un escaparate tan mediático como es la Youth League, yo personalmente fui a ver el primer partido contra el Arsenal... Es que de verdad iba sobrado, llamaba la atención porque es un jugador encima alto, que se le ve que fluye con el balón, que la pide, o sea, es un jugador que te entra mucho por los ojos, ¿no? Y se te junta también lo que he comentado de la posición de centro del campo, joder, pues también es normal que se hable, ¿no? O sea, si somos un equipo grande lo somos para todos y al final yo creo que es lo que tiene el Athletic,
que se hable, sí, pero yo lo que iba, que se debe gestionar bien.
Sí, eso es lo difícil, por supuesto.
El vestuario no es solo a quién pones, sino hay mucho trabajo detrás. Lógicamente, Chema, que está en el tema, y tú que juegas a fútbol, has jugado mucho, sabes que tiene que haber mucho trabajo mental. Yo creo, por eso antes he incidido, no sé si lo he dicho, en la plaga de lesiones, y mentalmente no veo al equipo fuerte. Un poco también, yo creo que es como una espiral, ¿no? Por lo menos aquí nos agarramos siempre al buen ambiente. Y el otro día que hemos ganado, vale que ha habido un parón, pero yo recuerdo que el último partido lo hemos ganado, entonces dices, venga, a ver si seguimos la ola, ganamos al Elche, luego ya estamos hablando, al menos ahora estamos hablando de ganar los siguientes partidos, sí. Porque ha habido un pesimismo por momentos, ¿no?
Estamos a punto de descender y ahora estamos a ganar. Si ganamos al Elche, la Champions está otra vez a tiro.
Mira, claro, porque hoy también he escuchado otra tertulia. Me gusta escuchar y la gente decía, es que jugamos contra el Elche que está a tope y luego el Caraván que es 6 puntos. Digo, a ver, y he pensado yo. Nos jugamos ahora 2 partidos contra el Chil Caraván. Pues si no ganamos, ¿qué vamos a ganar? ¿Al Barça de Madrid?
Ayer en alguna tertulia por ahí estuvieron hablando de sociedades anónimas deportivas y cosas de estas. Entonces tampoco te compliques con lo que se habla en las tertulias.
Pero quiero decir, si no vamos a pensar que el Atleti puede ganar estos 2 partidos,
claro.
No quiero decir que vayamos a ganar 0-3.
Vamos a decir las cosas. Que parece que hay que decirlo con la boca pequeña. Tú tienes que ganar estos partidos, porque si no ganas estos, ¿cuáles vas a ganar?
Otra cosa es que luego
lo vamos a ganar. Yo estoy convencido.
Yo he usado muy bien mis palabras, ¿eh?
No, yo estoy convencido y dije el otro día, y me reitero, que a partir del partido de Mallorca vamos a empezar a coger vuelo. En puntos y yo creo que va a ser todo ahora hacia arriba.
Que quizás sea una forma de esconder lo que pasa, ¿no? El estar hablando de jugadores de abajo, que sí pueden dar, porque arriba... Yo lo que he visto hasta ahora es que es un equipo que le falta chispa. Sí. Nos falta esa alegría que teníamos otros años y no la estamos consiguiendo. No sé si por bajas formas de algunos jugadores, porque otros están jugando mucho, porque otros no están. Entonces, al no poder hablar de eso, de que claro, como otros años estábamos sobrados, a estas alturas de temporada, estamos que no salimos, vamos a aspirar a todo, pues ahora miramos abajo y estamos dando más bombo quizás a lo de abajo, ¿no? Porque arriba no se está rindiendo. Entonces, a mí me preocupa más ese tipo de trabajo de estas semanas que podamos recuperar, que recuperemos esa chispa, porque ya venimos desde pretemporada fatal, si encadenamos 3 victorias seguidas, pero no con un juego, y luego ese juego no ha ido apareciendo. Entonces, a mí eso es lo que más me preocupa, ¿no? Que tiene que aparecer ya esa chispa, ese juego.
Es que siempre pasa lo mismo, al final, si estamos, hablamos de cantera y de estos, salvo que llegue una perla.
Teníamos el mejor equipo en muchísimos años, ya la estamos mirando abajo rápidamente, a ver quién sube.
Pero siempre pasa, te quiero decir, ahora estamos a 2 derrotas de ponernos filosóficos, ¿no? Porque si perdemos, filosofías por aquí, filosofía por allá, pues ya está. Te quiero decir, si ganamos, pues volveremos a hablar, que mejor equipo, que no sé qué, que yo qué sé.
No, yo la verdad que igual peco de optimismo, pero como dice Chema, tenemos un equipo, yo creo, aseado, por lo menos, y creo en el equipo. Es cierto, hay que reconocer que no estamos haciendo la mejor temporada en juego, para nada. Incluso algún partido hemos ganado sin hacer grandes méritos, pero yo confío en que el último partido ha sido... por lo menos para mí mentalmente, importante.
Sí, desatascador.
Yo lo he oído a Aitor Paredes, ha dicho que necesitaba descanso, Guruceta dijo que le vino muy bien el gol en Italia, Dortmund. O sea, en
Alemania.
Dortmund. Y sin querer reconocen que mentalmente...
Que no estaban. Claro. Pero es que el fútbol es de esto, el fútbol es así.
Eso es. No lo han dicho abiertamente, pero...
Y que perder contra el Arsenal y contra el Dortmund, que dices, no es el fin del mundo, son partidos... que no están fuera de las quinielas perderlos, pero derrota tras derrota tras derrota te va minando. O esos empates que saben a derrota, que al final es lo mismo, no ganar, no marcar, evidentemente. Pero al final es exactamente eso. Ya volveremos a hablar en su momento cuando vengan los malos resultados, digamos, pero sobre todo es que ya apremia. Llevamos hablando desde el principio de la temporada, incluso desde pretemporada, que igual están haciendo una preparación para más adelante, pues llega un momento que a mí esa excusa se me acaba. Porque es que están preparándose para el Mundial, para la pretemporada que viene, están para el Albor de Guernica del año que viene, están preparando algo. No, evidentemente no. Yo sí creo que el pico de forma va a ser más tardío. Eso, sumado a que ha habido bajas que han dolido mucho. En concreto la de Beñat Prados le ha fastidiado, como tú has dicho, todos los esquemas de rotación, que parece poco, pero eso y la baja de Nico... ya son 2 bajas muy importantes a nivel de cuadrar rotaciones. Pero es lo que te digo.
Últimamente suma la de Berenguer.
Correcto, otro que no se perdía ni una. Pues lo que te quiero decir.
El rendimiento que estaba dando era mayúsculo.
Si entre el parón de octubre y de noviembre no estamos ya empezando a estar finos físicamente y a nivel de fluidez, yo ya me la envaino, porque ya no tengo nada más que decir. Es decir, ¿a qué estamos esperando? ¿Dónde va a estar el pico? ¿En junio? ¿Para el trofeo Carranza? Pues evidentemente no. Ya tienen que empezar a llegar resultados. Mejor dicho, a la hora de ganar, sí, por lo civil o por lo criminal, pero tienen que empezar a llegar las sensaciones.
Eso es.
Porque ahí es donde ese Athletic que va no sobrado, porque eso no es, el Athletic no es en la vida, lo sabemos de sobra, pero a nivel físico sí, a nivel de decir, le estás avasallando. Yo creo que eso no lo hemos vivido. Hemos vivido alguna racha, algún momento, pero nos falta eso. Y creo que esta plantilla, lo dicen los jugadores, es que además la frase aquella de, bueno, nosotros... si no podemos dar nuestro fútbol en nuestra intensidad, no dicen de otra manera, pero básicamente que se quedan a medio gas, es lo que dicen, que no son ellos mismos. Pues hay que llegar ahí, porque es que si no es ya a mediados de octubre, ¿cuándo va a ser?
El Atleti tiene que generar y crear ocasiones para meterlas, ¿no? Para que los delanteros metan goles, generar. Y en estos momentos el equipo no genera tanto como otros años, otras temporadas. Entonces ahí lo que necesitamos es eso, que genere para que, claro, si Guruceta mete, pero que tenga 4 o 5 y que meta 2. Pues no generamos. Entonces estamos a ver si tenemos una y la enchufamos para ganar un partido.
Pero es que nos... en el último partido ante el Mallorca generamos bastante, sí, sobre todo en el arranque.
Y la primera parte del Villarreal.
Sí. Y por poco no metemos ni el
penalti.
Hacemos pausa, 15 minutos y llegaremos a la medianoche.
¿Por qué he cambiado mis ventanas con Pablo? Porque a mi edad no estoy para dar vueltas y voy a lo seguro. Necesitaba aislarme del ruido y del frío y me lo aconsejó una amiga. Vete donde Pablo, trabajan rápido y además te lo financian.
No pierda el tiempo. Ventanas Pablo, instalador oficial de la marca Comerlin en Avenida San Adrián 36. Teléfono 665-705-769.
Pues fui y ahora estoy encantada.
A mamá enseguida paso por debajo de tu ventana. Asómate. Te quiero.
Egunon, my lobby. Te espero en la ventana. Para cuando pases, te quiero.
Radio Nervión. Pura magia. De generación en generación.
En Bilbao, desde siempre, Bombas y Borsa. Venta, alquiler, instalación, mantenimiento y reparación de equipos de bombeo para constructores, particulares y comunidades. Bombas de calefacción, sumergibles y especiales, aire acondicionado, grupos de presión, tratamiento de aguas, piscinas y accesorios en general. Bombas y Borsa, en Zabalbide 70. Teléfono 944-11-6211. Más de 50 años a su servicio.
Churrería Gastelú, la que cambia el aceite todos los días. Ahora abierta todo el año. Nuevo local en Doctor Areilza 50, esquina General Eguía, para que sigas viendo cómo freímos y cortamos los churros al momento y preparamos nuestro chocolate casero. Churrería Gastelú, recuerda, nuevo local en Doctor Areilza 50, Bilbao.
Centros Auditivos Audio Group, ¿en qué puedo ayudarle?
Hola, soy Joseba. Llamaba para hacerme la revisión auditiva gratuita anual.
Hola, Joseba. Encantados de atenderte de nuevo. ¿Desde tu última visita has notado algún tipo de pérdida auditiva?
En principio, no, la verdad.
Suele ser lo normal. Muchas veces uno no es consciente. Por eso es importante hacerse una revisión auditiva anual.
Ah, y en caso de que necesite un audífono, ¿vosotros me aconsejáis cuál es la mejor solución auditiva? Y sobre todo, ¿sería posible probarlo antes?
Por supuesto. Siempre vamos a buscar el audífono que mejor se adapte a tus necesidades. Te ofrecemos un segundo audífono gratis. Y además, tienes hasta 30 días para probarlos, sin compromiso alguno.
Vale. ¿Por qué tienda me paso entonces?
Puedes pasar por cualquiera de nuestras tiendas de Bilbao, Santutxu, Lecho, Galdakao, Baracaldo y Medina de Pomar.
No esperes más. Si quieres calidad de vida, haz como yo y confía en Audiogroup. Llama ya al 94-471-3085.
Escucha bien. En Joyerías Vizcaínas te damos dinero por tus joyas, sin tener que venderlas. Préstamos rápidos, con bajo interés y sin permanencias. ¿Prefieres vender? Somos líderes. Expertos en herencias y grandes cantidades. Aquí, tus joyas valen mucho más. Algorta, Avenida Algorta 110, Santurchi y Chasalde 11 y en Santutxu Carmelo 5. Joyerías Vizcaínas, tu joyero de confianza y tu gran casa de empeños.
Te presentamos Ventanas Aguirre, aunque creo que no es necesario. Llevamos desde 1988 sin parar. Eso sí que es confianza a la hora de poner tus nuevas ventanas. Confía en los de siempre. Confía en Ventanas Aguirre. En Bilbao, Alameda San Mamés 13, La Fábrica en Barrio Arcocha, Zarátamo, Vizcaya, y nuestro teléfono 94-456-6262. 94-456-6262.
En Desguace Derio estrenamos nueva gerencia. Desguace autorizado, bajas definitivas, certificados de destrucción, recambios y grúa propia. Compra y venta de vehículos, camiones y maquinaria. Recogemos también siniestrados. Desguace Derio, en Barrio San Mamés 24, Vista Mudio, 94-453-0063.
Con el inglés de MyYes, nunca te sentirás como un pez fuera del agua.
Aprenda a hablar inglés fluido con My English School y su método super probado. Créeme, con los cursos de MyES nunca te sentirás así.
My English School Bilbao, en María Díaz de Haro 29. Teléfono 94-643-47-38.
Hola, soy Moisés de Canaltech. Es importante mantener limpios los canalones y los pesebres en las viviendas para evitar humedades dentro de las mismas y desprendimientos de aleros.
Canaltech trabaja en toda Euskadi y comunidades limítrofes. Pida presupuesto en el 94-426-3808 y en canaltech.es.
Bilbo Sport. Líderes en opinión. Rigurosos en información. Bilbo Sport. Somos Athletic.
Estamos a 11 minutos para llegar a la medianoche. Igual os pillo un poco en fuera de juego o igual no. Os voy a preguntar por algo que no se suele debatir en las tertulias y de vez en cuando se debería. El Athletic femenino. ¿Preocupa la situación del conjunto de Javi Lerga o es algo coyuntural?
No ha ganado aún, ¿verdad? En Liga.
No han ganado aún.
Pues preocupa porque son siete. Pues 7 por 3, 21.
Siete partidos. Siete partidos.
Y tiene 4 puntos. No sé, por ahí. No sé exactamente, pero bueno, sí es... Está pasando a jugar Real Madrid, Barça, Atlético Madrid.
Claro,
¿no?
Eso también influye. Pero, eso... A ver, yo me quedo con la reflexión del otro día. A ver, eso es igual un poco del otro fútbol, ¿no? Pero me quedo, por ejemplo, con el partido contra el Barça, que ya sé que es muy puntual, ya sé el nivel del Barça, pero lo comentaba el otro día por redes sociales. ¿Hasta qué punto vamos a seguir jugando esos partidos en San Mamés para que no sean
otros goles? Al final son los partidos más llamativos.
Sí, lo entiendo todos los puntos de vista menos el deportivo, por así decir. Que ya sé que no habría cambiado seguramente tanto. Pero igual a... No sé, me parece que a ese nivel, no te sé.
Es que hemos jugado, como bien decís, contra el Madrid, contra el Barça, ayer lo comentábamos al arrancar el programa, contra el Atlético Madrid, que fueron los primeros clasificados, y contra el Atlético Madrid hicimos un gran partido. Nos estrenamos ante la antigua Granadilla, ante el Club Deportivo Tenerife, que siempre es un rival complicado, vamos a decirlo así, de los mortales, uno de los rivales más competitivos que hay en la Primera División Femenina. Luego el tropezón de Coruña, igual, es el más sangrante de todos. Pues puede ser, ¿no? Pero al final de estos 7 partidos, 4 han sido de ante rivales importantes.
Sí, lo que comentábamos antes, que no son, a ver, no son partidos que rompen quinielas, no son partidos que te llevas las manos a la cabeza si individualmente los pierdes. Pero claro, son 7, efectivamente. No sé por qué creía que eran menos. Son 7 partidos en los que no has ganado. Y claro, vienes a hacer temporadas en las que sí que eras fiable, sobre todo en esos partidos que podías tener que ganar, ¿no? Que los que no se tenían que escapar. Pero volvemos a lo mismo que hablábamos antes con el primer equipo masculino. Al final, es mucho de cabeza. Es mucho de cabeza. Porque el día en el que te empieza a salir todo... El día en el que no te sale nada, ya llegas con esa losa. Con esa sensación de que tienes que hacer mucho, que tienes que hacer mucho para marcar y que tienes que hacer mucho para ganar y que el rival con muy poco te llega y te hace daño. Pero yo creo que a nivel de calidad el equipo la tiene. Creo que a nivel de... No sé cómo decir. De empaque el equipo ha demostrado por los resultados de otros años. No es evidentemente la misma plantilla, pero con los resultados ha demostrado que puede mantenerse ahí. La historia es eso. Yo creo que es más a nivel de mental. El kit de la cuestión, por ver la parte positiva, es lo contrario. Si tú eres capaz de darle la vuelta, sobre todo a la parte mental, y empiezas a atar la pelotita, que de eso va la historia, luego tienes un calendario bastante más asequible. Entonces llegas en ese punto en el que ya te has pulido, desgraciadamente con muy pocos puntos obtenidos, pero ya te has pulido los rivales, digamos, más... O algunos de los rivales más complicados, me parece.
Sí, yo creo que es lo que tú dices del tema mental, porque además el primer equipo femenino es un grupo muy joven, que puede incluso hasta llamar la atención, con muchas jugadoras que son internacionales en categorías inferiores, pero claro, que hay talento, pero en momentos en los que la pelota no entra, como comenta Siker, pues al final se te cae el equipo. Y es que llama la atención, ¿no? Porque venía creciendo el equipo desde la llegada de John Uriarte, al igual que el primer equipo masculino, parecía que iban de la mano en esa escalada. Es cierto que Champions no han llegado porque también en la primera división femenina me parece que no entran tantos equipos, entran dos, si no me equivoco. Y el otro día contra el Real Madrid, yo que estuve viendo la segunda parte, parecía que hubo un momento que iba a reaccionar el Atlético con un gol a balón parado, pero es que ahí se vio una vez más que a lo mejor no tienen ahora esa fiabilidad defensiva. En un momento en el que encajó ya el último gol, pues se quedó sin reacción, por eso cachacamos de lo mental. Evidentemente, haber jugado contra Barcelona, Atlético, Real Madrid, pues los partidos posteriores van a ser más sencillos. Y yo creo que se tiene que hacer fuerte otra vez el Lezama, porque a lo mejor tampoco abrir San Mamés para que no llenarse, pero que no se lleguen a los 10.000 espectadores y de esa sensación de campo grande donde rivales con mucho nivel, como lo es el Barça, evidentemente, o el Madrid, se pueden incluso llegar a sentir más cómodas de lo que lo harían en Lezama. Entonces no me parece que sea muy productivo en ese sentido.
Yo creo que el tema de San Mamés lo decía porque yo creo que tiene que ser una fiesta. Y si el equipo, la plantilla, sí, bueno, las jugadoras no están, digamos, para fiesta, yo creo que es momento de cerrar, de hacerte fuerte en casa, por ejemplo. Y al final, me parece, repito, no es el partido del Barça, que el partido del Barça lo normal es que te gane en cualquier contexto. El año pasado, creo que fue el año pasado, que precisamente al final te acabaron ganando, pero acabas dando batalla, acabas peleando.
Incluso el arbitraje aquel día
con aquella decisión de la falta aquella. Pero al final dices, me parece que es... Voy a resumir, me preguntaba si era preocupante. Yo creo que no. Yo creo que una vez empiezas a enganchar resultados y además los rivales siendo asequibles, vas a empezar a engancharlos. El problema es eso. ¿Cuándo llegas a ese Mallorca de turno? ¿Cuándo llegas a ese momento en el que, igual mereciendo o sin merecer, pero ¡pam!, tienes a esa suerte, digamos, o esa puntualidad para estar ahí, marcar, llevarte el gato al agua y ya empezar a enganchar resultados? Porque yo creo que cuando venga uno, van a empezar a venir.
Es que esto del campo, pensaba lo mismo. La única vez que estuvo el Bilbao Athletic en segunda división, que fue en 2016, el equipo iba último, seguía jugando en San Mamés, y es que te iban 4.000 personas y daba una sensación de, no de hostilidad, pero de ambiente de San Gelau que... parece poco que no empuje al equipo, que a lo mejor el Lezama, pues...
Sí, que te retumbaba llenando el silencio de todas las personas, sí, que no estaban ahí.
Un run-run, yo recuerdo ir a ver un Bilbao Athletic contra el Nastic, un 0-4, que dices, es que no sé para qué están jugando aquí. Yeah. Entonces yo creo que volver a Lezama a lo mejor les podría ayudar. Sí.
Claro, yo creo que han pasado de abrirlo una vez al año, ahora seguido la gente ya no acude con regularidad.
Ahora se intenta abrir 3-4 veces,
claro,
al año.
Pero no tiene ese tirón, no me digas por qué. Luego eso, te ha metido el Barça 8, el Madrid 4 y es lo que queda, ¿no? Que partido, goleada. Y entonces, si tiene poco tirón, menos. Y las chavalas, lo que ha dicho Ander, son jóvenes y mentalmente les pesa. Les pesan las botas. O sea, entonces necesitan una victoria fuera de casa, creo que toca ahora, para ya y volver a Lezama, a mi entender, y coger moral. No queda otra.
Sí, a veces es complicado decir, vamos a jugar a San Mamés. Y no es tan sencillo. Y más un grupo que está por hacerse, muy joven, que lo que estabais comentando, que son chavalitas que han ido pegando saltos y que están ahí arriba ya, y de repente le metes a un Barcelona en San Mamés, que por mucho que lleves, no es desangelado, no aprietas, y lo que decías del Bilbao Athletic, es que es eso, si al final juegas contra muchos equipos que son capitales de provincia, que llenan casi sus estadios por inercia, y tú llegas a tu campo que tienes que ser fuerte y de repente no tienes ni animación. O hay muy poca gente, no queda, aunque haya gente, no se nota. Y eso en chavales jóvenes, pues cuesta. Y es mejor estar en tu hábitat natural, que ya yo creo que tenía que haber sido al revés, ¿no? Que el equipo se haga, juegue sus partidos y que no tenga por qué ser el Barcelona, que pase a otro equipo. Sigamos con la temporada bien bonita, aspirando a jugar puestos arriba en Champions o lo que sea, pues es cuando puedo meter partidos en San Mamés para ayudar y empujar. No al principio, que es cuando te golean, y claro, si no metes contra el Barcelona, que la diferencia con cualquier equipo de la tierra es, pues, es lo que es, la que es, pues entonces, pues lo único que te lleva son goleadas, ¿no?
Chicos, que llega el momento de decir adiós, que estamos a minuto y medio para llegar a la medianoche. Iker del Hierro, muchas gracias. Ander Población, un placer. Chema Ferrer y Unai González. Volvemos la semana que viene, posiblemente el jueves, por ahí el miércoles ante el Caraván, martes previa, sí, será el jueves de la semana que viene, volverá la tertulia aquí a Radio Nervión. Y enseguida, Urchane, sintonías Nervión, Gorbea y Donosti. Un abrazo a todos, hasta mañana, Gur.